Saludos, buenas tardes. Hoy los profesores coordinadores de Revista de Filosofía, Antonio García Santés Mases y Francisco José Martínez, continuarán su charla con las autoras del libro Feminismos, debates teóricos contemporáneos. Las autoras son las profesoras de la Universidad Autónoma Virginia Maqueira y Cristina Sánchez. Hoy se centrarán en los problemas de género, diferencias y desigualdad.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros a Virginia Maqueira y a Cristina Sánchez para seguir comentando su libro Feminismos, debates teóricos contemporáneos. Ya quedó el otro día claro en el primer programa que no se trata de feminismo, sino de feminismos, en el sentido que hay distintos tipos de feminismo y hay que enunciarlo en plural. Y hablamos con Francisco José Martínez de la genealogía del feminismo liberal, del radical, del socialista. Quizá corresponde hoy profundizar en alguno de estos puntos. Y yo creo que uno de los temas de interés cuando se habla de los movimientos de liberación de la mujer es este lema, que fue un lema que se hizo extraordinariamente presente en la vida política norteamericana al principio y europea después, que decía aquello de lo personal es político. En el libro que comentamos en la página 77 se dice: a finales de la década de los 60... un fantasma recorría Estados Unidos y en menor medida Europa: el descontento y la subsiguiente lucha contra el sistema capitalista. El fin del sueño dorado americano tras la muerte de Kennedy tocaba su fin. Las guerras en el sudeste asiático, la falta de confianza en los gobiernos, las contradicciones del capitalismo avanzado y la insatisfacción con la herencia política recibida pueden contarse como causas de ese malestar generalizado. Y aquí es donde viene lo interesante, pues se dice, pero en el caso de las mujeres se sumaba además otro malestar, aquel que Betty Friedman denomina ya en 1963 como el malestar que no tiene nombre. En consecuencia, si bien el movimiento de mujeres encuentra sus orígenes en los movimientos sociales de protesta emergentes en esa época, sus objetivos rebasaban la sectorialidad de la mayoría de ellos, y esto hizo posible que allí donde no hubo lucha racial, o hippies, o nueva izquierda, hubiese, sin embargo, en mayor o menor medida, movimientos de mujeres. Conviene que esto lo ampliemos un poco, lo profundicemos un poco, porque efectivamente la ficha es de extraordinario interés, 1963, y como ya hemos comentado otra vez en el programa, pues poco antes había escrito lo del fin de las ideologías y el ocaso de las ideologías de Bell, había surgido lo de Lisset, del hombre político, parecía que ya no volvía a haber debates o controversias culturales, y de pronto pues eso empezó a avanzar, como aquí se dice, con la lucha racial, la nueva izquierda, los estudiantes, el sudeste asiático y el movimiento de mujeres. ¿Qué tuvo de específico y de diferente, qué tuvo de similar a los otros, pero de autónomo, el movimiento de mujeres en ese contexto? Además de que tuviera mucha más genealogía, como ya ha quedado claro en el programa anterior.
Sí, bueno, es que la referencia a la genealogía, Antonio, de nuevo es imprescindible. Ese malestar que no tiene nombre, como dice Betty Friedan, venía ya de lejos. Es decir, en una lucha por la ciudadanía que consiguen la mayoría de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos a principios del siglo XX, y se encontraban con que ya eran ciudadanas, de hecho, pero sus vidas privadas seguían sin tener una trascendencia en el ámbito público. Estaban expulsadas de la esfera pública, aunque reconocidas formalmente como ciudadanas. Y esto es una contradicción con el propio concepto de ciudadanía, que como bien conocemos es esa aparición en el espacio público con una serie de derechos. Entonces, al retortero de todos esos grupos de los años de finales de los 60, lo que ocurre con los grupos de mujeres es algo muy interesante, y es que si bien participan de la lucha política de movimientos de izquierda, se dan cuenta que su lucha es también específica, y es la lucha de las mujeres en ese momento, como ellas dicen, contra la opresión de los hombres. Opresión que unas veces se va a explicar por el camino psicológico, digamos, explicaciones psicologicistas, otras por una explicación del corte materialista, pero una lucha propia. Creo que podríamos aplicar aquí lo que decía Virginia Woolf, una habitación propia, encontrar una habitación propia, y eso era lo que querían tanto desde el punto de vista de la teoría, de un pensamiento propio, cosa que ya venían haciendo, que no era algo nuevo, como también una práctica política propias.
Y el tema de lo personal.
Yo agregaría lo siguiente. Sí, en el programa anterior comentábamos la dicotomía producción-reproducción como una dicotomía que atraviesa, bueno, el pensamiento revolucionario occidental a partir del marxismo. Y, sin embargo, se solapa con otra dicotomía anterior, porque proviene ya desde la Ilustración, que es la dicotomía doméstico-público, que engarza justamente con lo que está planteando Cristina. Entonces, en la irrupción de los movimientos feministas o del movimiento de mujeres, lo que se pone en cuestión es esa dicotomía. En el eslogan, lo personal es político. Aquello que quedaba del lado de lo personal era lo que estaba invisibilizado. Lo que importaba era lo público, y lo público entendido como político. Mientras que aquello que vivían las mujeres, es decir, aquello que estaba en la esfera de lo doméstico, del ámbito de la privacidad, y por lo tanto la sexualidad, sus relaciones matrimoniales, su trabajo, que no era conceptualizado como trabajo, precisamente en virtud de esa dicotomía, pero es decir, para ellas sí lo era, cómo no. El ámbito de la familia, el ámbito de la expresión corporal, el ámbito de su propia autonomía, todo eso estaba invisibilizado. Y de pronto, en poner en cuestión esa dicotomía que invisibilizaba su vida, se puso al descubierto que aquello que se había teorizado como el ámbito de lo naturalizado y de lo privado, era algo fundamental para la agenda política y para la transformación social.
Hay un momento, Virginia y Cristina, las dos, que dice el libro, en la página 94. La pretensión liberal al establecer esta tajante distinción entre público y privado en sus orígenes era la promoción de la seguridad y libertad individuales y la restricción del poder de los gobiernos. La diferencia liberal entre lo público y lo privado doméstico llevaba implícita la idea de que el varón se movía sin cortapisas en las dos esferas, mientras que la mujer quedaba reducida a la esfera familiar y doméstica y estaba siempre sometida a la autoridad del varón. El sesgo patriarcal del liberalismo tradicional está fuera de toda duda. Los individuos autónomos, sujetos de derechos, eran varones y cabezas de familia. Y añade, que es donde lo que decía la Virginia, en el liberalismo de la segunda mitad del siglo XX, este sesgo no ha desaparecido. La utilización de un lenguaje neutral desde el punto de vista del género no oculta el hecho de que el liberalismo contemporáneo no ha asumido todavía el desafío de convertir una teoría que se construyó sobre la base de la distinción entre público y privado y el confinamiento de las mujeres en una teoría acerca de mujeres y hombres como participantes en la vida pública y en la vida privada. Pero claro, el texto es tan interesante que además del final conviene volver al principio. El problema de la tajante distinción era la promoción de la seguridad y libertad individuales y la restricción del poder de los gobiernos. Porque ya ahora va la pregunta. Porque en ese debate que se da en los Estados Unidos, que es donde se da con más viveza, que no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con el movimiento de la contracultura, como se dice en el texto anterior, el movimiento de los hippies, los personajes políticos, una nueva cotidianidad, claro, después surge con una fuerza enorme el neoconservadurismo, que trata de recuperar el ámbito de lo privado desde las virtudes tradicionales, la religión, el rezo en las escuelas, la familia, las tradiciones que tienen que imperar. Es decir, aquella pregunta siempre muy norteamericana que contaba Rubén de Ventos con Gracia, que siempre era, ¿a qué iglesia pertenece usted? Entonces, es decir, no podía ser de una u otra, pero de alguna. Es decir, no podía un señor que dijera, yo a ninguna, pero esto cómo es posible. Entonces, es decir, que ahí es esa tensión de neoconservadores que también quieren que lo personal sea político y de movimientos contraculturales y también feministas, ¿cómo la veis pasados? Porque han pasado ya casi 30 años de aquello y ha sido un debate que ha estado muy vinculado a la sociedad norteamericana, en parte a la europea, aunque esto después podemos matizarlo porque, como se dice bien en el libro, hay diferencias.
Claro, yo creo que, no sé, ¿a ustedes les parece que sea, que eso es un debate acabado? Quiero decir,
no.
Una cosa es cómo surgiera en aquel momento o el eslogan de aquel momento, y a lo mejor en este momento es un eslogan ya asumido, pero que no está, ¿no? No está en la calle o no está en los textos más actuales. Sin embargo, me parece que el problema sigue, ¿no? Sigue vigente. Porque una cuestión es lo que tú dices, Antonio, de la recuperación conservadora de lo privado, para la vuelta a lo privado y la destrucción de lo público, que sería la vertiente neoliberal. Es decir, eso el feminismo nunca lo ha pretendido, sino que lo que el feminismo ha pretendido y sigue pretendiendo y seguimos pretendiendo las feministas es que se asuma que en la dicotomía inicial, ilustrada y liberal, había unos intereses políticos y económicos muy concretos, y que era una ficción, por eso decimos, es una ficción, y sigue siendo una ficción, porque tanto el ámbito de lo doméstico, privado, como el ámbito de lo público, están interrelacionados. Y justamente porque lo que hablábamos en el programa anterior, el trabajo que se hace al interior de lo doméstico es un trabajo fundamental para la economía, para todas las economías, y por lo tanto es fundamental para el mundo público. En la medida en que sigamos viendo dos esferas separadas sin conexión, seguiremos reactualizando una dicotomía ficticia, construida. Es una construcción, a eso nos referimos cuando hablamos de las construcciones de género. Lo que queremos decir es que construimos un modelo normativo de atribución y de asignación de espacios y tareas diferencialmente a hombres y mujeres, pero es un modelo normativo construido. En la realidad, el sistema social no funciona así. El sistema funciona interrelacionadamente. El problema es que hemos valorizado una esfera en detrimento de la otra. Y lo que el feminismo ha puesto en cuestión es eso. Es la valorización y la jerarquización de esa esfera en la que se le ha atribuido a los varones el lugar de lo público, lo jurídico y lo económico, frente a aquella asignada a las mujeres. Y lo interesante es ver la interrelación de ambos.
Pero si lo sitúas en otra perspectiva, no yendo al problema de lo privado, como lo doméstico, el campo del trabajo invisible, sino yendo a lo privado como el campo de los sentimientos, de las identidades, es verdad que el primer liberalismo consiguió una restricción al poder, es decir, a los estados iglesia, porque el estado iglesia no quería solo que tú participaras en la votación, sino quería saber quién eras, y si cumplías no con la ley, sino cumplías con la religión, por ejemplo, o con la patria. Entonces, claro, ahí hay una conquista de ese primer liberalismo que es muy importante, porque claro, las tradiciones neoconservadoras lo que han ido es a plantear que él o ella, los que se presentan en política, no pueden ser invisibles, es decir, tenemos que conocer exactamente quiénes son, no pueden tener ningún resto donde no pueda llegar nuestro ojo. Usted tiene que ser juez, pero ¿usted qué hizo de joven? ¿Usted tuvo relaciones homosexuales? ¿Fue drogadicto? ¿Fue hippie? Y tal. Porque usted, claro, tenemos que saber exactamente quién es. Aquí no queda ningún espacio donde nosotros no podamos. Y claro, eso es una batalla. Claro, probablemente no se puede volver ya al pasado y pensar que esa esfera la puede resolver. Pero es verdad que es una batalla que en los años 80 pues fue muy fuerte, con el reaganismo, con el tacherismo, fue muy fuerte. Si todo lo que se hizo, por ejemplo, la batalla que se hizo en los tribunales supremos, en el Tribunal Constitucional de Estados Unidos, es decir, que en Europa se hizo menos, pero allí sí entró, o sea, digamos, se rompió más la sociedad, ¿no?, en Estados Unidos. En Europa probablemente el ámbito de lo privado ha funcionado más, por lo menos el comportamiento privado, la vida privada de los dirigentes políticos, por ejemplo, pues es inimaginable que en Europa haya una cosa como la que se montó sobre Clinton y Mónica Lewinsky, o sobre eso, no estar toda una sociedad continuamente volcada en ese asunto, no sé. O sea, se ha respetado más. Y ahí es donde digo, ¿cómo se puede plantear eso? Porque eso entraría también en otro problema que planteas tú precisamente, Virginia, al hablar del género y de la sexualidad, de las distintas formas de sexualidad, de la aparición de otros movimientos de afirmación de identidad sexual. ¿Dónde llega ahí lo liberal y dónde llega lo comunitario? Te diría yo la pregunta.
Si me permites un inciso, es que claro, lo que estás planteando, Antonio, es decir, el acceso neutral al espacio público o el acceso desde la identidad de lo privado. Sí, y ahí entramos también con la cuestión de ciudadanía diferenciada o ciudadanía neutral y multiculturalismo.
Sí, sí, yo no quería decirlo todo desde el primer momento, pero me temo que de una u otra forma estamos hablando de eso, ¿no?
Claro, ese es el punto que ya otra vez el tiempo nos va persiguiendo, que dejamos prácticamente planteado para el próximo programa, ¿no? Y que lo ha iniciado ahora Cristina. Claro, que las variaciones o modulaciones que el pensamiento feminista ha supuesto sobre la cuestión de la ciudadanía. Es un punto que tiene grandes, bueno, una serie de dimensiones, de filosofía política, pero también toda la cuestión de la ciudadanía social. Eso tiene que ver también con toda la problemática de ciudadanía y estado de bienestar. Y
cómo se podría hacer eso, ¿eh? A ver, Virginia, ¿cómo lo resuelves? Problema tan arduo.
Ay,
espera, que queda un minuto. No, tienes que resolver la semana que viene, que nos queda un minuto. Entonces, convocamos a las dos la semana que viene para seguir discutiendo este tema, donde ya entraremos directo en esto de la ciudadanía diferenciada con todos los problemas que nos ha llevado la dicotomía, lo público y lo privado, y los que ha traído Cristina también a la mesa al hablar del multiculturalismo y de los problemas de las políticas de identidad. Bueno, pues os agradecemos a las dos que nos hayáis acompañado esta tarde y volvemos la semana que viene. Muchas gracias.
Los profesores coordinadores de Revista de Filosofía, Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, continuarán su charla el próximo domingo a las 7:25 de la tarde sobre el libro Feminismos, debates teóricos contemporáneos, con las autoras invitadas, las profesoras de la Universidad Autónoma, Virginia Maqueira y Cristina Sánchez. En esa ocasión hablarán sobre el futuro del feminismo. Les esperamos. Buenas tardes.